de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Respirar.
les va? Muy buenos días. Hoy iniciamos con la música de Siddhartha para emprender el recorrido del Expreso de las 10 con este tema que nos ha presentado y que se titula Respira. Porque respirar es algo tan aparentemente simple y cotidiano que por lo general no somos conscientes de lo que implica. Sin embargo, es fundamental para la vida, porque nuestras células necesitan oxígeno para funcionar correctamente. La respiración lleva el oxígeno a los pulmones y a través de la sangre a todos los órganos del cuerpo. Cuando respiramos bien, el corazón no necesita esforzarse tanto para bombear sangre oxigenada. Esto contribuye a mantener una buena salud cardiovascular además. Una respiración correcta favorece la circulación sanguínea y la respiración consciente puede ser una herramienta poderosa para reducir el estrés y la ansiedad. Y nada más desesperante que no poder respirar. Quienes viven con asma, alergias, EPOC, apnea del sueño o los efectos colaterales del COVID-19 saben muy bien a qué me refiero. Por lo que hemos preparado un programa especial para hablar de los beneficios de la terapia respiratoria. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo. Te damos la bienvenida con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
La terapia respiratoria permite mejorar la capacidad respiratoria de una persona. Se refiere al tratamiento y manejo de trastornos y enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. Consiste en una serie de intervenciones dirigidas a pacientes con afecciones respiratorias agudas o crónicas que van desde la administración de oxígeno hasta la utilización de dispositivos de ventilación mecánica. Puede ser recomendada para personas de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores, dependiendo del tipo del problema respiratorio que presenten. Algunos ejemplos comunes incluyen asma, enfisema, fibrosis quística, neumonía, bronquitis, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea del sueño y otras condiciones que afectan la capacidad de los pulmones para funcionar correctamente. La terapia respiratoria es un componente fundamental en el tratamiento y la gestión de una amplia gama de trastornos respiratorios. La terapia respiratoria desempeña un papel vital en la mejora de la salud respiratoria y la calidad de vida de los pacientes. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto al Dr. Gerardo Rojas, nuestro especialista en salud pulmonar, quien con su gran experiencia y conocimiento atenderá todas tus dudas. ¡Comenzamos!
Doctor Gerardo Rojas, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Bienvenido al Expreso de las 10.
Oh, siempre es un gusto venir aquí al programa, Alonso. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. El doctor Gerardo Rojas es médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología. Actualmente es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. A veces respirar nos parece algo tan cotidiano que no somos realmente conscientes de cuando lo hacemos ni de lo que implica para la salud de nuestro cuerpo, doctor.
Sí, yo creo que es uno de los signos vitales más importantes. O sea, evidentemente con el corazón, el riñón, el hígado, son órganos y sistemas muy importantes, pero evidentemente, como lo comentas tú, la respiración es fundamental para que todos los demás órganos puedan vivir y puedan sobrevivir, ¿no?
Sí. Los beneficios de una buena respiración, lo comentaba al principio del programa, le ayudas a tu corazón por una parte, mejora la circulación, el oxígeno llega a todas las células de nuestro cuerpo. E incluso una respiración consciente puede ayudarte a relajarte, a combatir el estrés de la vida cotidiana.
Sí, yo creo que es bien importante aquí destacar, Alonso, que el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular pues están íntimamente relacionados, ¿no? Incluso cuando falla uno, falla el otro y viceversa, ¿no? Entonces, tanto en la salud como en la enfermedad, pues están combinados, asociados fundamentalmente. Y aquí viene un invitado muy importante, que es el riñón, ¿no? El riñón muchas veces lo dejamos a un lado.
Sí, no lo relacionas.
Exactamente, pero evidentemente toda la circulación tiene que filtrarse también por el riñón. O sea, creo que es todo un complejo y cada vez entendemos la integridad y la funcionalidad que tiene que ver con todos los demás órganos, ¿no? Pero pues la respiración es fundamental. La respiración que tú lo comentas que es consciente, evidentemente lo dejamos de hacer. En cuanto vamos creciendo, vamos cambiando también el patrón de la respiración. Cuando nacemos respiramos con más frecuencia. O sea, por ejemplo, un bebé cuando nace tiene una respiración entre 30 a 40 respiraciones por minuto, respira con el abdomen, utiliza los músculos de la respiración como es el diafragma. En cuanto vamos creciendo, la respiración va cambiando en cuanto a frecuencia, va disminuyendo, pero en la edad adulta la frecuencia respiratoria es aproximadamente entre 14 y 16 por minuto, pero son prácticamente inconscientes, ¿no?, la respiración. Cuando la hacemos consciente, evidentemente creamos todos estos beneficios que tú estás comentando.
Claro, y regularmente la respiración es muy superficial, en tanto que una respiración más consciente, más controlada, también te permite una mayor entrada de oxígeno. Y nada más desesperante que no poder respirar, ¿no te parece, doctor?
Sí, por supuesto. Yo creo que uno de los síntomas y más frecuentes de las personas que acuden a la atención médica es precisamente por la falta de aire, ¿no? Entonces esto yo creo que es fundamental. Algo muy importante destacar aquí, que probablemente la disnea o dificultad para respirar sea uno de los síntomas que más frecuente cualquier enfermo puede llegar a pedir ayuda, ¿no? Y ya sea a una consulta externa, porque pues la disnea puede ser incluso crónica, pero en casos agudos de falta de aire, pues evidentemente lo primero que acude es a un servicio de urgencias, ¿no?
Porque en ocasiones puede convertirse en una emergencia médica. Vamos a escuchar el siguiente caso que queremos poner a tu consideración, doctor.
Sí, gracias.
Pues mi hijo empezó desde los 5 o 6 años como un tipo de bronquitis asmática. Lo descubrí porque haz de cuenta que se me agitaba mucho, caminaba o algo, y luego empezaba como que no podía respirar. Y ya después, pues no, nunca le hice caso, le ponía Vaporú o le compraba sus jarabes, sus dulcecitos de miel. Pero ya cuando sí me asustó mucho, ya me había venido yo acá a Lomas del Centinela, tenía como 12 años o 13, y de un de repente se empezó a poner morado y me gritó que no podía respirar. Entonces yo me asusté mucho porque pues acá en el Centinela en ese tiempo no había tanta gente, no teníamos una farmacia cerquita. Gracias a Dios, mi vecina, ella trabajaba en una farmacia, y fui, le toqué rápido, salió y le dije que mi hijo no podía respirar, que se me puso muy mal. Y me dijo, vete a la farmacia, cómprate una betametasona. Dice, y rápido, vas, la compras, me la traes y se la ponemos, pero no te tardes porque tu hijo sí se ve muy mal. Fui, la compré, me regresé, se la pusieron y, ay, bendito sea Dios, mi hijo volvió a la vida, como quien dice, volvió a nacer. Y pues ha impactado mucho porque haz de cuenta es muy enfermizo, con cualquier cosita que haya cambios de temperatura, le dan gripa, le da así como tipo resfriado, como que le quedaron secuelas y no tiene muchas defensas porque ha sido muy enfermizo, y pues a mí eso me preocupa. Y mi pregunta, doctor Gerardo Rojas, es si alguna vez mi hijo podrá ser un niño pues adolescente normal. Muchísimas gracias.
Los niños son un grupo de población que en este momento del año, por ejemplo, que venimos de la temporada de frío, donde se combinan momentos del día con mucho calor y también con un frío muy intenso, son factores que propician también la presencia de cuadros respiratorios.
Sí, yo creo que esta categoría de pacientes, los niños, evidentemente fueron unos... están vulnerables en la actualidad precisamente por varias razones. Una, pues venimos de una pandemia donde el principal problema fue el problema respiratorio. Segundo, los niños no fueron vacunados, no tienen cartillas de vacunaciones completas. Y evidentemente da la oportunidad a que otros virus respiratorios pues evidentemente estén en este momento, sobre todo infectando a este grupo de niños. Quizás uno de los más importantes es un grupo de virus respiratorios que se llama sincitial respiratorio. Entonces, probablemente esta mutación que ha habido, porque los virus evidentemente mutan en diferentes tiempos, puede ser que sean los responsables ahora de la enfermedad en este grupo de niños. Regresando a la pregunta de la señora, evidentemente estos niños hay que tratarlos, hay que hacer un diagnóstico preciso y evidentemente la oportunidad que tenemos es de que él tiene que ser un niño o un adolescente o un joven normal, o sea, primeramente hacer un diagnóstico. Y muchas veces con la terapia respiratoria, con los tratamientos para no solamente dirigidos a los problemas bacterianos o virales o antiinflamatorios, pues bueno, ahí está la posibilidad de hacer otro tipo de terapias para este grupo de pacientes, ¿no? Y uno de los datos muy importantes que ocurren en esa etapa muy temprana es que son niños que no hacen actividad física normal, o que también tienen bajo rendimiento escolar. Entonces tenemos que atender ese grupo de niños para que estos niños sean y sean normales en su adolescencia, ¿no?
Al volver del corte vamos a conocer un poco acerca de la terapia respiratoria, pero los beneficios de esta terapia, ¿a quién le pueden servir?
A todos, aquí esto es a todos en general, no importa el grupo de edad. Incluso en el Hospital Civil hacemos cuidados respiratorios desde los neonatos que tienen problemas, estos niños generalmente requieren de cuidados respiratorios al momento de nacer, porque evidentemente su sistema respiratorio está inmaduro y desde allí comienza el tratamiento y la terapia respiratoria, ¿no? Y nos vamos al otro extremo, o sea, los pacientes con geriátricos también requieren de terapia respiratoria, y pues evidentemente es para todos, y no solamente a los pacientes que tienen problemas respiratorios únicos, ¿no? Hay otras enfermedades que también al momento de hacer terapia respiratoria o rehabilitación pulmonar, pues se ven beneficiados con todo esto. Una categoría son, por ejemplo, los pacientes que están con insuficiencia cardíaca o los pacientes con insuficiencia renal crónica, que están acudiendo a terapia de sustitución renal. En ese momento, cuando están en sus sesiones de hemodiálisis, pues se pueden estar haciendo algunos ejercicios respiratorios que pueden beneficiar a los pacientes, ¿no? Y hay que recordar una cosa: los beneficios que tiene la terapia respiratoria asociados a la rehabilitación pulmonar, evidentemente, porque es muy importante y es muy bueno, porque los pacientes, hay que recordar que el ejercicio favorece la producción y liberación de endorfinas, encefalinas, que pueden ser satisfactorias para el organismo.
Y especialmente quienes tienen algún problema como asma, alergias, EPOC, COVID largo, apnea del sueño, pueden obtener los beneficios de la terapia respiratoria, que el día de hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
Se nos concederá el privilegio de respirar aire fresco. Ana Frank.
¿Te perdiste alguno de los programas de El Expreso de las 10 o quieres escucharlo nuevamente? Descarga nuestro podcast en udgtv.com/podcast/Guadalajara.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Escúchanos.
Con respecto al COVID largo, también conocido como síndrome post-COVID-19 o COVID persistente, algunas personas experimentan problemas respiratorios persistentes después de haberse recuperado inicialmente de la fase aguda de la enfermedad. En estos casos, la terapia respiratoria puede ser recomendable para mejorar la función pulmonar y reducir los síntomas. Los tratamientos específicos variarán según cada caso individual, pero pueden incluir ejercicios respiratorios, fisioterapia respiratoria y administración de oxígeno suplementario si fuera necesario. Es importante consultar con un médico especialista en terapia respiratoria para determinar el plan de tratamiento más apropiado para cada caso.
Comentábamos al principio del programa que la respiración lleva el oxígeno a los pulmones y a través de la sangre a los órganos del cuerpo en general. Cuando respiramos bien, le ayudamos a nuestro corazón. Esto mejora también la circulación, nos ayuda a controlar el estrés y nos permite relajarnos también. Hoy estamos hablando acerca de los beneficios de la terapia respiratoria y nos acompaña el doctor Gerardo Rojas Sánchez, médico con especialidad en medicina interna, terapia intensiva y cardioneumología. Es actualmente jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Platícanos qué es la terapia respiratoria, doctor. Yo te comentaba que he escuchado acerca de algunos ejercicios que pueden ayudarte a tener una respiración correcta, una respiración consciente. Por lo pronto, darnos cuenta del momento que respiramos ya es un beneficio y una ayuda, ¿no?
Sí, yo creo que la terapia respiratoria es una especialidad incluso, es una disciplina que de alguna manera ha incorporado varios procedimientos, ¿sí? Varias habilidades en donde todos van en beneficio pues a mejorar la salud pulmonar. Voy a mencionarte solamente algunos de las terapias, por ejemplo la aerosolterapia, que en algunos lugares se le han conocido como inhaloterapia. Es indispensable, por ejemplo, porque las partículas que se nebulizan al sistema respiratorio, evidentemente producen, aparte de producir una dilatación, digamos, a nivel bronquial, para favorecer la salida de o la expulsión de secreciones que puede tener algún paciente, también se puede utilizar medicamentos antiinflamatorios. Eso es por una parte, eso es de los beneficios que puede tener la terapia respiratoria. Otro que también es muy importante es la rehabilitación pulmonar, que estamos hablando hace un momento, donde incluimos evidentemente la capacidad o la capacitación que se debe enseñar a los pacientes en beneficio de una respiración consciente adecuada. Hay que recordar esto porque en el momento que uno les... es como reeducar, así lo llamamos, a las personas a volver a respirar como respiraban, pues evidentemente cuando nacieron, ¿no?
Porque finalmente nadie te enseña a respirar, ¿no? Parece que es algo tan simple y cotidiano, pero requiere por lo menos de esta atención.
Sí, claro, en el momento que a los pacientes les enseñamos a respirar de nuevo, los pacientes, parece medio raro, ¿no? Decir, bueno, pues si la respiración, respiramos inconscientemente, pero al momento de hacer una respiración consciente utilizamos los músculos de la respiración favoreciendo la entrada y salida del aire y evidentemente pues eso favorece a una mejor circulación de oxígeno, salida por ejemplo de dióxido de carbono, que es muy eso también es algo muy importante,
la exhalación de estos exhalación, gases, ¿no?
Sí. Evidentemente la exhalación, en el momento de la exhalación el principal gas que exhalamos, que es un producto del metabolismo de nuestro cuerpo, es el dióxido de carbono. Y que inhalamos precisamente gases muy importantes, pero el 21% de esto es oxígeno y el otro por ciento es nitrógeno, ¿no? Pero hay que recordar que lo más importante para la vida, pues es respirar este 21% de oxígeno que favorece prácticamente todas las funciones vitales de nuestro organismo.
Con la terapia respiratoria fortaleces los músculos respiratorios, como el diafragma, decíamos, es un músculo muy poderoso.
Sí, el diafragma es un músculo, el principal músculo de la respiración. Ese se divide del abdomen y el tórax y es el músculo que en el momento de que lo incrementamos su tono o su fuerza, evidentemente pues favorece la respiración.
Como cualquier otro músculo de nuestro cuerpo.
Es correcto.
Puede fortalecerse.
Y cuando los pacientes se enferman, tienen una enfermedad crónica o grave, que incluso son ingresados a ventilación mecánica asistida, pues el diafragma es el principal músculo que se debilita. Solo bastarían unas 72 horas en un paciente intubado, por ejemplo, para que el diafragma pierda su capacidad de fuerza. Entonces es bien importante nuevamente recordarle al diafragma que tiene que contraerse para que tener una respiración de forma adecuada.
Hemos escuchado hablar de la respiración diafragmática. Nadie te enseña a respirar, y entonces para respirar frecuentemente haces un llenado muy superficial de los pulmones. A veces levantamos los hombros intentando inhalar una mayor cantidad de oxígeno, pero rápidamente se llena. En cambio, la respiración diafragmática nos permite tener una mayor cantidad de oxígeno. Platícanos cómo podemos integrar la respiración diafragmática en nuestra vida cotidiana. Yo he escuchado, por ejemplo, que puedes imaginar que tienes un globo en el estómago y que se infla. Simplemente inflando el estómago estás introduciendo una mayor cantidad de oxígeno, contrario a esta forma de respirar más superficial. ¿Cómo podemos hacerlo en la vida cotidiana?
Fíjate que eso es una técnica muy sencilla, pero a veces difícil de sincronizar,
sí,
porque muchas de las veces el paciente está tan acostumbrado, o una persona sana está tan acostumbrada a respirar como tú lo comentas. Cuando uno le pide a un paciente respira profundo, lo primero que hace es elevar los hombros, como tú dices, como si la respiración se pudiera hacer con los hombros, y evidentemente no. El músculo más importante es el diafragma. La técnica que tú lo comentaste es muy importante. Yo les pido a los pacientes que pongan sus manos en su abdomen, y en el momento que ellos hacen una inspiración profunda, saquen la panza, como que se inflara la panza, ¿no?
Sí.
Y por otra parte, cuando les comento saquen el aire, pues evidentemente ahí es todo lo contrario, no suman la panza, ¿no? Entonces es un ejercicio que solamente se requiere de coordinación. Es muy sencilla la respiración diafragmática, y los beneficios que tiene son increíbles, son impresionantes. Te puedo comentar, Alonso, que hemos tenido pacientes que llegan al consultorio preocupados porque su oxigenación con oximetría de pulso no rebasa los 90, entre el 90%, y recordar que eso es algo que puede ser perjudicial para su salud. Cuando les enseñamos a hacer respiraciones diafragmáticas, en el momento no pasa ni un minuto cuando los pacientes ya recuperan esa saturación de oxígeno arriba del 90%, y eso significa que lo que requiere ese paciente en ese momento, más que darle medicamentos, todo eso, es enseñarlo a respirar, enseñar a utilizar su diafragma, y haciendo ejercicios de este tipo, el paciente puede dejar el oxígeno que en 3-4 meses lo estuvieron llevando porque era una indicación médica, porque los pacientes no llegaban a tener saturación arriba del 90%. Tiene unas bondades, yo
es
considero.
Es algo tan simple,
¿no? Sí, claro, y la terapia respiratoria es muy bondadosa. O sea, tiene unas bondades que realmente los pacientes se ven beneficiados. Y a ellos, al sentirse que mejoran su oxigenación, su fuerza, simple y sencillamente al producir endorfinas, encefalinas, que los hacen sentir bien, pues evidentemente las técnicas de terapia respiratoria las llevan al pie de la letra.
Claro,
¿no?
le cobra sentido. Lo bueno de todo esto es que lo puedes incorporar a tu vida cotidiana mientras vas conduciendo el automóvil y se pone el alto, estás en tu oficina. Darle momentos, incluso programarlo a lo largo del día, ¿no? 2 o 3 veces durante el día. O empieza primero con una.
Sí, claro. Hoy que nos tenemos ese, nos pueden dar recordatorios, pues una orden de recordatorios importante, así como levántate a caminar, sí, tomar agua, pues haz tus respiraciones conscientes, ¿no?
Y darte unos 5 minutos, digamos.
Sí, por supuesto. Fíjate que incluso con 3 minutos es suficiente para poder tranquilizarte, para desconectarte un poquito de las actividades que estás haciendo y conectarte contigo mismo, porque lo que sucede con la respiración consciente es que te conectas contigo mismo. O sea, es algo que es tan importante, y te conectas contigo mismo y olvidas de las cosas que estás haciendo en ese momento a un lado, ¿no? Que pueden ser estresantes para ti. Entonces, yo creo que eso es importante. Uno de las, por ejemplo, la yoga, que hoy pareciese que se pone de moda esto, una actividad que tiene miles de años.
Es ancestral.
Sí, claro, por supuesto, y que ahora las personas que lo hacen, tú los ves diferente. Tienen un mejor control de sus emociones. O sea, tienen otro sentido a la vida también, ¿no? Entonces, y la base es la respiración consciente.
Así que les invitamos a poner en práctica estas recomendaciones que el día de hoy el doctor Gerardo Rojas comparte con ustedes en el Expreso de las 10.
Sobre las aguas flotando.
tenemos la música de Caifanes con un tema titulado Hasta que dejes de respirar. Hoy nos acompaña el doctor Gerardo Rojas, quien es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nos está platicando acerca de los beneficios que trae a nuestro cuerpo, también a la salud mental, una respiración correcta. Ya nos dio una recomendación para integrar en nuestra vida una respiración diafragmática y nos habló también de algunos de sus beneficios. Y ahora tengo algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Doctor, dice María Eugenia, que se ha comunicado desde Lagos de Moreno, a donde mandamos un fuerte abrazo. Soy asmática y tomo prednisona de 5 miligramos. Cada vez que lo dejo previo cuadro de disminución me da la crisis muy fuerte, a tal grado de internarme hasta por una semana. ¿Qué me recomienda? ¿Se puede sustituir este medicamento? ¿Qué se hace en un caso como este?
Yo creo que lo más importante es hacer el diagnóstico preciso de asma, porque muchos pacientes que están catalogados como asmáticos no son asmáticos y viceversa. Pacientes que tienen, por ejemplo, hiperreactividad bronquial, los catalogan como asmáticos, ¿no? Entonces, hay que hacer, con ella es recomendable hacer un diagnóstico preciso, hay que realizar espirometría y plantearle ya un tratamiento. Evidentemente, ella mejora el antiinflamatorio porque si tiene un problema de hiperreactividad bronquial o asma, va a mejorar con prednisona. Sin embargo, el detalle es que la prednisona, tomarla de forma prolongada, puede causar algunos efectos colaterales. Recomendable ella porque también puede beneficiarse de otras terapias respiratorias que no solamente es el antiinflamatorio.
No solamente el medicamento.
Sí, mira, hay algo que nos sucede mucho con los problemas respiratorios es que nos llegan ya pacientes tratados con prednisona y con antibióticos. Y ni los antibióticos ni la prednisona tienen tanto impacto como otras terapias de la respiración. Entonces, eso es bien importante primeramente evaluarla.
Sí, una espirometría, me decías, ¿en qué consiste?
La espirometría es la prueba más sencilla para conocer la función pulmonar y ahí conocemos de alguna manera indirecta, pero precisa, pero precisa de cuál es el porcentaje de aire que está exhalando la paciente. Se hacen unas ciertas ecuaciones en porcentaje que nos habla más o menos del tamaño de su pulmón y aparte nos mide en porcentaje también si existe algún grado de obstrucción de la vía aérea. Es elemental ese estudio, pero aparte también en ese mismo estudio que no dura más de 20 o 30 minutos, ese estudio también se le realiza una prueba con medicamento para ver la respuesta precisamente a los medicamentos, y esto está incluido pues en donde incluye la terapia respiratoria.
Sí, frecuentemente los tratamientos médicos se quedan en ese aspecto, pero la terapia respiratoria tal vez sea el primer paso y lo demás un complemento.
Sí, correcto. En los pacientes respiratorios que requieren, por ejemplo, algún tipo de tratamiento muy específico, ocurre también con el uso de los antibióticos. Muchas veces se les da a los pacientes antibióticos que no tenían por qué darse, y también en terapia respiratoria, si no tenemos un diagnóstico preciso, podemos dar tratamientos, inclusive exagerar el tratamiento, ¿no?, de estos pacientes. Y cuando hacemos un diagnóstico funcional individual en el paciente, terminamos dando la terapia adecuada para ese enfermo.
Claro, y cada caso es diferente.
Sí.
Enrique nos dice, ¿algún ejercicio que pueda hacer con mi hijo? Él tiene 10 años, ha ido con doctores, le recetaron fluticasona, pero parece mormado todo el día. Cuando duerme le hace con la boca abierta y me da miedo. ¿Algún consejo? Tiene más de 5 años así. Lleva visitas al centro médico, pero no hay cambios. Lo mandaron con un alergólogo y a varios especialistas, pero no han encontrado una solución.
Sí, mira, el sistema respiratorio incluye desde que entra el aire por la nariz. Ahí empieza a encontrar el aire algunos problemas para llegar a los pulmones, sí, ¿no? Como tú lo comentaste al inicio del programa. Hay que revisar muy bien si no tiene un problema de su vía aérea superior, que a mí me parece que sí puede estar relacionado con alergias. No hemos identificado precisamente qué es lo que le pasa a ese joven, pero lo tenemos que hacer de forma urgente. ¿Por qué? Porque son los pacientes que a futuro pueden tener problemas crónicos, problemas respiratorios que se pudieron evitar con una terapia respiratoria.
¿Puede acudir al Hospital Civil?
Por supuesto, puede acudir al Hospital Civil de Guadalajara, o sea, no, y tenemos dos servicios, está el servicio de fisiología pulmonar en el Hospital Civil Antiguo y también el servicio de alergología en el Juan y Menchaca. En los dos hospitales lo podemos recibir, ¿sí? Incluyo aquí el servicio de terapia respiratoria que tiene también la Universidad de Guadalajara. Entonces, creo que hay donde asistir.
La recomendación para nuestro radioescucha.
¿Cuál es tu nombre?
Meli.
¿Y qué edad tienes?
30.
¿Alguna vez has tenido problemas respiratorios?
Hace 2 meses he tenido como estos problemas de que toso y también se me cierra la garganta y no puedo respirar.
¿Cómo es esa tos?
Pues seca y a veces con flemas. Me diagnosticaron como que era una alergia, pero en sí no me han dicho bien bien. Y al inicio no dejaba de toser, cada 5 minutos estaba tosiendo y pues era demasiado cansado. Sí, era muy difícil porque ni dormía ni nada, de que en la noche me daba una tos severa y se me iba la respiración y me despertaba porque el aire me hacía falta. Y pues ya en el día sí tosía muy fuerte, o sea, se me cerraba la garganta y no podía jalar aire para poder oxigenar. Y ahorita ya no sé si es porque traigo desgastada la garganta que sigue la tos o no sé si así voy a continuar. Pues la sensación es que se cierra la garganta, es como si se bloqueara totalmente, como yo lo interpreto como si se inflamara por dentro y se cerrara la tráquea y ya no puedo respirar.
¿Qué te dio de tratamiento?
Ay, un medicamento que era para las fosas nasales, tenía que aspirarlo. Presionarlo y aspirarlo por las dos fosas y era una pastilla cada 24 horas por 10 días. Pero pues ya sí se me calmó un poco la tos, pero de todos modos sigo.
¿A ti te dio COVID?
Sí, pero sí, no fue así como, no me puse muy grave ni nada. Sí, nada más tuve también tos. De hecho, me dio nada más un día fiebre.
Al programa nos va a acompañar el doctor Gerardo Rojas, que es especialista en cardioneumología. ¿Quieres preguntarle algo?
Pues me gustaría saber qué hacer para saber qué tengo.
¿Cómo ves este caso que ponemos a tu consideración?
No, pues describe un cuadro clínico muy, muy preciso de todo lo que puede ocurrir, todo lo que le ocurre con estos problemas respiratorios. Creo que vuelvo a lo mismo, hay que hacer un diagnóstico muy preciso con ella y el tratamiento debe ser muy específico. Sin embargo, sí me gustaría agregar aquí algo de las bondades que tiene, por ejemplo, la aerosolterapia. Nebulizaciones,
sí.
Que se le conoce como nebulizaciones. Al momento de utilizarlas de una manera adecuada, es increíble el beneficio que tiene esas terapias, ¿no? Entonces disminuye la inflamación de toda su vía respiratoria, iniciando por la nariz, y esto, las partículas son muy pequeñas y penetran en una manera adecuada a todo el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, creo que lo describe muy bien, necesitamos evaluarla y sobre todo ofrecerle ya un tratamiento porque el síntoma más persistente con esta paciente es la tos. O sea, tos crónica se le llama más de 3 semanas y hoy en día estamos observando que uno de los síntomas más persistentes de COVID largo es precisamente la tos y la disnea, entonces la falta de aire. El 68% de los pacientes que tuvieron COVID...
Aunque no fue tan severo en la etapa aguda,
exactamente, leve o moderado. Sí, por supuesto, leve o moderado. Estamos encontrando algunas alteraciones a nivel de la espirometría y que al momento, eso es importante comentarlo, Alonso. Los pacientes con COVID largo que detectamos alguna alteración en la espirometría, son curables.
Es la buena noticia.
Sí, claro, esa es la buena noticia. No son asmáticos y no tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Algo muy importante que tiene que ver con la terapia respiratoria es que la tos juega un papel muy importante, a tal grado que hay una máquina de tos como parte de la terapia respiratoria. Sí. También me hablas de chalecos percutorios. Sí. Platícanos, por favor, muy brevemente.
Son dos, digamos, herramientas que tenemos para que los pacientes que no tienen esa fuerza, esa capacidad para expulsar sus secreciones,
sí,
porque no tienen están muy debilitados por una enfermedad que padecieron, se les coloca un chaleco, que es un chaleco que percute de alguna manera y eso favorece la expulsión de sus secreciones. La máquina de tos hace prácticamente lo mismo, puede percutir y también ayudar a sacar esas secreciones que si el paciente por él mismo no puede hacerlo, esta máquina de tos y este chaleco percutorio pues pueden favorecer. Después de que el paciente comienza a manejar o sacar esas secreciones que lo están obstruyendo, sí, evidentemente va a tener una respiración adecuada y vuelvo a lo mismo. Es muy bondadosa la terapia respiratoria.
Está genial porque no necesitas en este sentido solamente apelar al medicamento, sino la reeducación respiratoria o la utilización de estas herramientas uh-huh. de la terapia respiratoria pueden aportar beneficios muy importantes a la salud de las personas.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
El clima de su respiración era el mismo de la voz, y su piel exhalaba un hálito tenue que solo podía ser el olor propio de su belleza. Gabriel García Márquez.
Hoy estamos conversando con el doctor Gerardo Rojas, quien es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y tengo muchas preguntas e inquietudes también, comentarios. Por ejemplo, Stephanie nos dice, nació mi bebé a las 38 semanas de embarazo. Cuando nace, el pediatra a cargo no retiró bien las flemas. El niño duró en incubadora 8 horas. Cuando nos dan de alta, el niño, cuando respiraba, se oía su respiración horrible. Fuimos a citas con diversos especialistas y nos confirmaron exceso de flemas en los pulmones. Su tono de piel era morena, sin embargo, duró 6 meses con tratamientos. Y en la actualidad parece estar bien, pero me preocupa si puede ser asmático o esto pudo haber tenido alguna consecuencia.
Recordar que lo primero que hace un pediatra cuando nace un bebé es aspirarle las secreciones. Y le aspira siempre tanto las secreciones de la nariz como de la boca. Entonces yo creo que probablemente en ese momento hubo una mala técnica para aspirar las secreciones. Y sí, evidentemente eso favoreció a todo el cuadro clínico que está ahorita comentando. Esos niños no se desarrollan enfermedades como asma. Pero sí sería muy importante revisarlo, porque no es común que los niños prolonguen ese periodo pues de problemas respiratorios.
Claro, y esto puede interferir en su desarrollo físico, neuronal, desde luego mental incluso. Yolanda se ha comunicado desde Colotlán. Nos comenta que su hijo tiene 39 años y con la apnea del sueño desde hace 6 años, pero ya está en tratamiento. Se pregunta y le preocupa mucho si debe hacerle un estudio neurológico para ver si hubo afectación en su cerebro por todos estos años de apnea del sueño, donde, como sabemos, hay momentos en que la persona deja de respirar y por tanto no hay una oxigenación adecuada.
Sí, no, lo más probable es que no haya desarrollado ningún problema neurológico, y si es que los tiene, si en el momento actual todavía tiene, por ejemplo, problemas de concentración, o que tiene un bajo rendimiento escolar, habría que llevarlo entonces a un estudio neurológico. Pero creo que no es la apnea del sueño lo que puede provocar problemas, sobre todo si está en tratamiento. Lo primero que mejora un paciente con tratamiento de apnea del sueño, precisamente se concentran mejor, tienen mejor sueño reparador, tienen mayor energía. O sea, creo que por ahí no va la... Si tiene problemas, hay que llevarlo con otro especialista.
Lisbeth nos dice, saludos al doctor Gerardo Rojas. Gracias por compartir un poco de su conocimiento. Mi pregunta y comentario es, hace un par de años iba caminando de forma normal, cuando de repente me faltó la respiración. Nunca me había pasado. Intenté jalar aire, pero no lograba hacerlo. Entré en pánico, pero después me controlé y así fue como logré recuperar la respiración. Días después estaba en una reunión con amigos y tuve el mismo episodio. Fui con un médico a que me revisara, me dijo que todo estaba normal, pero de acuerdo a su experiencia, ¿qué pudo haber causado un episodio como este? Es la inquietud que te transmite, doctor.
Está bien interesante ese dato, porque bien podría estar asociado a ansiedad o bien a un problema alérgico. Los problemas alérgicos generalmente cuando están en contacto con un alérgeno provocan hiperactividad bronquial, que pueden favorecer a una obstrucción inmediata incluso de la vía aérea. Entonces, yo creo que podríamos verlo por ahí y serán probablemente los dos las dos situaciones más asociadas al cuadro que nos está comentando.
Un saludo para Lore, dice, por varios años practiqué yoga y me sirvió mucho, aún en la actualidad. No es lo mismo respirar en automático y hacerlo de manera consciente. Le recomiendo ampliamente para su salud en todos los niveles respirar de forma consciente. Date algunos minutos a lo largo del día, como nos platicabas, doctor.
Sí, claro que sí. Tomarse una pausa y hacer sus respiraciones diafragmáticas. Eso se puede hacer en cualquier momento, en cualquier tipo de situación, ¿no? En su oficina, donde estén.
Hay que recordarlo, también puedes ayudarte con alarmas, letreritos, un post-it donde te recuerdes que hay que darte algunos minutos para respirar. Algo que es muy importante, hablabas de las nebulizaciones hace un rato, doctor, y algunas personas acostumbran, incluso como remedios tradicionales, utilizar ciertos vapores. Lo que decías que no es recomendable es utilizar Vaporub.
Sí, el Vaporub, como viene en un vehículo de grasa, entonces lo que produce el momento de nebulizarlo es que pueden pasar pequeñas gotas de grasa a la vía respiratoria, produciendo irritación, inflamación o incluso un depósito de grasa a nivel pulmonar. Entonces está contraindicado nebulizarse Vaporub.
Cuidado con esto y otras recomendaciones de boca en boca. A lo mejor es acudir con un profesional. Gracias al doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, por venir al programa.
No, siempre es un gusto estar aquí compartiendo los conocimientos y sobre todo tratar de hacer un lenguaje más fluido y sencillo, ¿no? Para poder llegar a mucho más personas que escuchan tu programa, Luis.
Claro, y eso lo agradecemos enormemente. Estas recomendaciones para integrar la respiración diafragmática que nos recomendó el doctor Gerardo Rojas es un aprendizaje que el día de hoy esperamos haya llegado y lo puedas incorporar a tu vida cotidiana con todos los beneficios que eso representa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara, que hemos diseñado en esta ocasión para todos ustedes.
Veo como caen de mi piel trocitos. Por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí. Respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor. Respirar, respirar, respirar. Necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel. Respirar de esta ausencia de mí, respirar respirar para aliviar el dolor. Respirar para sentir que estoy viva y puedo respirar sin ti. Respirar, respirar, respirar.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.